secretario general de ACMER Entre Ríos, Marcelo Pagani, está en línea. ¿Cómo le va, Pagani? Fabián Galarraga aquí con Alejandro Francia.
Bueno, buenos días, Fabián, Alejandro, buenos días a toda la audiencia.
Perdóneme que fui medio extenso para la presentación, pero tenía que tratar de explicar lo que yo entendí, que a ver si lo entendí bien, a lo mejor usted me dice, hablaste muchísimo, pero nada que ver.
No, va encaminado, va bien. Muy bien. Bueno, decir que, hacer un poquito para un marco y un contexto, nosotros, a partir de que se vota primero y promulga luego la ley de emergencia llamada solidaria, administrativa, sanitaria, económica, social, etcétera, etcétera, y una vez que fue promulgada, nos presentamos a la justicia ya por fines de julio, donde desdoblamos el expediente y en un juzgado, el juzgado del doctor Ángel Moya, presentamos un pedido de cautelar innovativa sobre el artículo 6 de la ley de emergencia, que era el artículo donde le aplicaba descuentos a los jubilados desde 4% en adelante. En ese sentido, el juez Ángel Moya, hace ya 10-15 días, nos dio lugar a esa cautelar innovativa y por lo tanto los descuentos a los jubilados están suspendidos hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo, que es el debate que sigue ahora en la justicia, que es si la ley de emergencia es constitucional o no. Nosotros claramente estamos convencidos de que no es, pero hay que convencer a los jueces y en eso estamos. La parte que correspondía al descuento por los activos, el artículo 4 y 5 de la ley de emergencia, la 10.806, estaba primero en el juez Coglionese, que se excusó, luego se excusó la jueza del juzgado 2, la jueza del juzgado 3, y llega el juzgado 4 de la doctora Elena Gornós, quien no se excusa para ocuparse de la cautelar innovativa. Y en el medio de que avance el expediente tuvimos una audiencia el viernes pasado donde la jueza, utilizando un artículo de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, intenta una mediación, negociación, acercamiento de posición entre el gobierno de la provincia y los sindicatos que nos presentamos conjuntamente por el tema de la ley de emergencia, que es ATE, AMET, UDA y ACMER. En esa conciliación de una hora, claramente no tuvo éxito la jueza en su intención, porque claramente los sindicatos ratificamos en esa audiencia lo que veníamos diciendo en sede judicial y públicamente. La novedad es que ayer la jueza Albornoz da lugar a la cautelar innovativa que presentamos de manera parcial, en línea de lo que usted explicaba. Los haberes nominales de hasta 100.000 pesos, en un rango que iba de 75.000 a 100.000 pesos, están suspendidos, no se le puede descontar no solamente a ningún docente, sino a ningún trabajador dependiente del Estado de la provincia de Entre Ríos y de los municipios, se le puede descontar ese 2% que se le venía descontando. Hasta tanto, de nuevo, se resuelve la cuestión de fondo también en ese juzgado, que es la constitucionalidad o no de la ley. No sé si se entendió.
Sí, Fabián. Sí. El Alejandro le habla. Hola. Bien. O sea, que lo resuelto por la justicia va a tener también
más fuerte,
que...
Por favor, más
sí, yo le decía que una vez que esto está resuelto, pero hay otra instancia más. Esa otra instancia, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o cuánto tiempo tienen que esperar para que el trabajador sepa si, en este caso el jubilado, si le van a descontar o no?
O sea, a ver, sin entender la pregunta. Uh-huh. Hoy está suspendido, como a ver, desde septiembre a octubre, no debe tener el descuento.
También.
¿Ya?
Ya está.
Ahora, el proceso de discusión de la constitucionalidad o no es un proceso que se abre a prueba. Esto significa que los sindicatos vamos a plantear pruebas de por qué entendemos de que es inconstitucional. Seguramente la otra parte hará lo mismo. Los abogados dicen que es un proceso que lleva muchos meses, la discusión de fondo de la constitucionalidad. Por lo tanto, hoy nosotros celebramos como un triunfo del sindicalismo organizado haber podido tener los argumentos suficientes jurídicos y políticos para lograr que un juez Moya nos dé la cautelar innovativa para todos los jubilados de todos los segmentos, por lo cual en el mes de octubre, con la vez de septiembre, no deben sufrir descuentos, y los activos de hasta 100.000 pesos en el primer segmento, que iba de 75 a 100.000, también están suspendidos los descuentos, de nuevo hasta que se discuta o se falle sobre la cuestión de fondo.
Nunca, sí. El tema va a ser cuánto lleve el tratamiento, ¿no? Porque con esto de la de los tiempos que se toma la justicia también para resolver, en lo que es la cuestión de fondo, quiero decir, ¿no?
Bueno, efectivamente, de por sí, dicen los abogados que nos asesoran de que son cuestiones que llevan entre 8 meses y 1 año. Agreguémosle también la situación actualmente de restricciones que hay, que todo, digamos, está funcionando, pero no en la plenitud. Ahora, la tranquilidad es para todos los jubilados que el descuento no lo van a tener hasta tanto se resuelva lo de fondo. Recordemos que la ley de emergencia tiene una vigencia de 1 año con prórroga 6 meses. Y en caso de los activos, sí, claramente nos preocupa de los que quedan por afuera de los 100.000 pesos nominal, no de bolsillo, porque hay que seguir avanzando la inconstitucionalidad de la ley para que también caigan sus descuentos.
Yo lo que he visto también, Pagani, no está acá en lo que usted estaba planteando, pero sí está en la diaria. Me habían llamado algunos docentes que cobraban más de 75.000 pesos y muchas veces no han figurado en el cronograma de pagos que hace la provincia y se lo va pateando. Y cuando hoy no se le paga en tiempo y forma a un trabajador, se le complica a él para hacer frente a sus compromisos, ¿no? Eso no sé si se lo han planteado en el sindicato.
Mire, eso que usted está planteando es así. Los cronogramas de los últimos 4 o 5 meses vienen con hasta 75.000 pesos, se acreditan, y el que está por encima hacia adelante durante el mes lo termina cobrando, y claramente es una complicación como usted está planteando. Nosotros hoy tenemos audiencia en un rato a las 11, donde alguna de las cuestiones que vamos a plantear justamente es la oposición a ese escalonamiento que existe hoy en los cronogramas.
¿Y cuáles serán los otros temas también?
Perdón.
Sí.
¿Perdón?
¿Cuáles serán los otros temas que van a plantear a las 11 también?
No, nosotros tenemos una cédula de convocatoria con una cuestión bastante genérica que es para hablar acerca de la cuestión salarial. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer únicamente es un dirigente por sindicato, los 6 sindicatos, digamos, que tenemos representación con trabajadores del Estado, ATE, UPCN, UDA, AMET, SADOP y ACMER, vamos a estar con el ministro de Economía Balay, y ahí lo que voy a ratificar es lo que nuestro sindicato definió en los plenarios secretarios generales, que tienen que ver que la propuesta salarial que estamos necesitando es con un salario mínimo por encima de la línea de la pobreza, para el resto del escalafón acompañar el proceso inflacionario del año 2020, que todo el aumento sea, digamos, en blanco, que aporte a la caja, que aporte al IOSPER. Bueno, esta es la línea que hoy vamos a expresar en la reunión.
Y también las medidas de seguridad sanitaria, ¿no?
¿Perdón?
También las medidas de seguridad sanitaria, digo, que también que se cumplan.
Está bien.
Salarial, dice usted.
Sí, por supuesto. A ver, nosotros, no sé si se refiere a las escuelas, pero como el Consejo tiene, vaya que se plantea sin ningún problema, la discusión por los protocolos y demás la damos y fuertemente en el ámbito del Consejo, donde venimos trabajando con el Consejo a través de nuestra vocal gremial, fijando la posición del sindicato respecto a esta cuestión.
La buena noticia, en todo caso, si quisiéramos ponerlo en términos relativos, es que haya diálogo, ¿verdad?
Sí, sin duda, eso indudablemente. Nosotros, ustedes saben muy bien que siguen el día a día todo lo que es la agenda de nuestro sindicato y de la política sindical entrerriana, saben que venimos desde hace muchos meses de distintas maneras haciendo visible nuestro reclamo de diálogo por salario. Hicimos 100 horas de radio, hicimos desconexiones digitales, en fin, a través de las redes, comunicados, bueno, videos, todo lo que nos permite este contexto de cuarentena, que no significa estar en la calle, justamente buscando esto que a las 11 va a ocurrir, que es comenzar con un diálogo institucional.
Usted sabe que ayer estuvo el presidente en Paraná y el tema clase, por supuesto que fue un tema que se habló, prácticamente se descarta cualquier retorno a aulas en lo que queda del año, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes y la idea también?
Mire, nosotros como sociedad hemos aprendido muchas cosas en, en este tiempo de cuarentena. Y una de las cosas que hemos aprendido es lo dinámico y lo cambiante que está la situación respecto a COVID. Recordemos que allá por mayo, junio, se daba por sentado que se volvía a los ámbitos rurales porque ahí no había contagio. Y parece increíble, pero una seguidilla de pequeñas colonias, pueblos, aldeas entre Paraná y Diamante con casos, lo que tiró por tierra ese planteo. Luego se daba por sentado que en agosto se volvía, y estamos terminando septiembre y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, es difícil decidir una fecha, pero comparto lo que usted dice, de que en este estado, en Entre Ríos, donde el virus lejos de estar controlado, donde los contagios siguen aumentando, y ya no solamente es en dos o tres departamentos, sino en toda la provincia, uno entiende de que claramente el inicio del ciclo lectivo para el año 2020 es hoy casi una utopía.
Bueno, pero hay una nueva realidad, ¿no? Nos están hablando de eso, de que si en esa nueva realidad podría volver a clase como lo está haciendo, por ejemplo, yo hoy estaba comentando a Rosario Romero, como lo ha hecho España, digo, donde no salen a los recreos, donde se quedan con sus propios compañeros. ¿Eso se piensa en Entre Ríos también o no?
No, hoy no se está trabajando en esa línea, por lo menos los documentos que trabaja el Consejo y los aportes que hemos hecho nosotros tienen mucho más que ver, porque así corresponde con los planteos que se hacen al Consejo Federal de Educación, que fija en este sentido la línea de trabajo, y ahí vamos caminando. Pero de nuevo, todo es dinámico, esta cuestión hay que día a día verla, observarla. Y está claro que hasta que no aparezca la vacuna,
claro,
la situación tiene esta complejidad.
El tema de Europa es que está empezando el ciclo prácticamente. Nosotros lo estamos terminando, con lo cual uno dice ya marzo del año próximo, algún horizonte claro o alguna realidad mucho más palmariamente clara con el tema de la vacuna deberíamos tener.
Sí, sí, bueno, depende. Hay de todo, uno no quiere ser un mensaje pesimista, pero bueno, ustedes saben que hay de todas versiones, las que dicen que en abril, mayo puede estar y las que dicen que hasta el 2022 va a ser muy difícil. Lo que sí, nosotros estamos convencidos de que una vez que la curva de contagios descienda fuertemente, hay que imaginar un retorno presencial,
claro,
porque no hay ninguna duda que el proceso de aprendizaje se da en la escuela, y no solamente lo que significa en términos de aprendizaje la escuela, sino que significa también en términos de socialización y todas las funciones que cumple la escuela. Por lo tanto, ojalá esté en un escenario de fuerte descenso de la curva de contagio para imaginar un retorno a la presencialidad.
¿Están preparados ustedes? Y mañana, esto es como le decirle al jugador, al número 9, ¿está preparado para entrar a jugar a la selección? Lo mismo le voy a preguntar, ¿estás preparado para volver a clase? El docente, ¿está preparado ya para volver mañana si así fuese?
No, claro que no. Mañana no. Hay muchas cuestiones que se deben resolver previamente y que tienen que ver, primero, desde la organización institucional, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con la higiene, que tienen que ver con que todos entendamos y sepamos cuáles son los protocolos y las características que tiene y la función que vamos a tener dentro de la escuela. Digamos, es un trabajo que todos somos conscientes, y cuando digo todos, digo todos los actores del sistema educativo, incluso también al Consejo, de que esto es una cuestión que no se hace un día para el otro.
Bien. Sí, igual creo que se ha tomado con, así como se patalean algunas cosas, y hay que decirlo, nada menos que el tema salarial, por ejemplo, que lo van a discutir ahora en rato, se ha tomado con cierta responsabilidad. Digo, uno no ha visto ni a nivel nacional, ni tampoco aquí en Entre Ríos, una idea de volver a clase cueste lo que cueste, como sí se ve en otros lugares, en otras provincias o localidades importantes del país, donde parece que hay una idea de abrir a cualquier costo, de volver a clase de cualquier manera. Me parece que en eso se ha tomado, ha habido coincidencia, ¿no?
Yo creo que hay una plena coincidencia de los sindicatos docentes, del propio Consejo Nacional de Educación, de los actores de la política, salvo el intendente Chajarí con sus declaraciones hace un par de días en línea contraria. Pero creo que inmensamente los argentinos y los entrerrianos en particular estamos convencidos de la seriedad que es esta pandemia, y por lo tanto es una cuestión muy delicada y merece la mayor responsabilidad de todos los actores y los mayores consensos también a la hora de tomar una decisión.
Nos quedamos, Marcelo, con expectativa de lo que pase hoy a las 11. Muchas gracias.
No, por favor, le agradecido soy yo. Saludo. Que tenga muy buenos días.
Muy amable.
Marcelo Pagani, secretario general de MER Entre Ríos.